Ships on Vader on the waves of Skim and Bar and summits to the burning place. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice cold currents, brave and soar over. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Comienza minuto 32 a las 7 en punto de la tarde en el capítulo 115, un espacio podcast de Twitter para hablar, para comentar, para debatir con total libertad y sobre todo con respeto a todos en este foro del zaragocismo que se escucha lógicamente mucho más a través de los diferentes podcasts porque para eso está, esto no es una emisora de radio. Ay, ojalá tuviera ahí una emisora de radio para hacer cosas que tengo pensadas hacer, incluida esta vejedia que estoy soportando y que prácticamente no solamente no me amilana, sino que me está acostumbrando a hacer más cosas, ¿no? Incluso con una sonrisa en los labios, sonrisa de picardía, de ironía y de mala leche, porque aún queda mucha vida y aún tenemos que ver muchas cosas pasar, y no me refiero solamente al Real Zaragoza, sino a gente determinada y concreta que nunca estarán con la libertad con la que estamos algunos. Bueno, después de dicho esto, que es una especie como de titular, pues de titular amplio, que ya no son comentarios, sino que es un primer titular, les diré a nuestros queridos amigos que hoy vamos a tener a Isidro Oliván, a Andrés Ramírez, a Jorge Rodríguez, a Luis Serrano y a Fernando Muñoz. Los martes, que es un día donde nos apetece hablar mucho y de más cosas con más personas, porque al fin y al cabo hay muchos aspectos que no se pueden tratar después de un partido y que es interesante destacarlo después cuando uno ya ha pensado, ha razonado y cuando viene el próximo encuentro, ¿no? Les voy a contar cosas, por ejemplo, lo que dice el Real Zaragoza en su Twitter. Bueno, ya saben que cuando el Real Zaragoza gana no hay noticias, lo único que hablan es y dicen: comparte tu abono, queremos que la Romareda ruja. Con esta nueva funcionalidad, nuestros socios podrán compartir su abono enviando la entrada para un partido concreto. Luego insisten, como es muy sencillo, entra en tu perfil de socio, ve a comprarte tu abono, completa los datos con los de la persona que va a usar la entrada y obtén la entrada y envíala al correo deseado. Insisten, juntos en la Romareda, compra tu entrada para el Real Zaragoza y acompáñanos en nuestra casa. Y luego, hazte con tu entrada, y pone la lista de precios, que es muy larga y no la voy a decir. Y luego ya posteriormente un par de cosillas, que en la jornada 30 frente a la Unión Deportiva Las Palmas en la Romareda, el domingo 30 de abril será a las 9 de la noche. Y a lo último, pues salen un grupo de jugadores del Real Zaragoza y sale como ese brazo haciendo músculo, diciendo qué bien estamos y gracias a todos por los aplausos y por la victoria del pasado sábado. Esto es lo que dice, insisto, a través de su Twitter, el Real Zaragoza. Voy a destacar dos noticias de los dos periódicos impresos y que también tienen sus redes sociales, ¿no? Como Heraldo y el Periódico de Aragón. En Heraldo dice: sonrisas y fuerza en el entrenamiento del Real Zaragoza. Los futbolistas del Real Zaragoza ya preparan el partido contra el Racing. Bada sigue al margen del grupo. Una segunda noticia que destaco: Fran Gámez y Nieto acaban con la alternancia en los laterales del Real Zaragoza. El nivel ofrecido por ambos jugadores hace pensar que mantendrán la titularidad en el final de un curso marcado por la rotación en los carriles. Y en cuanto al periódico, dos noticias también destaco: Juan Carlos Cordero y un verano crucial para el Real Zaragoza. Con la permanencia ya perfectamente encarrilada y el equipo en un buen momento, el director deportivo afronta una ventana de fichajes decisiva en la historia contemporánea del club por el margen de maniobra del que va a disponer para reconstruir la plantilla. Y otra, una segunda, que no hace referencia a lo que es el club, ni lo que son los jugadores, ni la plantilla, ni el fútbol. Podemos eleva al Tribunal de Contratos el proyecto de la Romareda. La formación morada tiene dudas legales sobre el objeto del contrato e interpelará al concejal Víctor Serrano para que aclare los pliegos del concurso público. Bueno, pues esto es lo que tenemos como destacado. Vamos a ver, tenemos otra solicitud. Pero de momento Antonio Gracia entrará otro día, hoy no entrará de momento. Vamos a saludar a nuestros queridos
amigos y compañeros, gente experta, veterana, joven, pero con mucho camino, alguno ya a lo largo de la comunicación, y gente que está muy interesada con el mundo del fútbol y sobre todo el mundo del futuro, ese futuro del Real Zaragoza en cuanto a la Primera División y en cuanto a un estadio como Dios manda. Hablábamos ayer de la Catedral. Y lógicamente, pues hablamos de que la catedral es un lugar donde, bueno, pues es la iglesia más importante de cada ciudad o cada población, y que viene de cátedra, que en latín significa silla, y que es donde el arzobispo veía en el coro lo que estaba pasando en la misa. O sea que tenemos esta catedral del Real Zaragoza, que es una de las más importantes cosas que tenemos del siglo XX. Isidro Oliván, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Desde esta otra catedral de Minuto 32.
Exactamente, pues muchas gracias. Aquí lo que somos es como más cariñosos, y aquí ninguno llevamos mitra. Bueno, no se sabe, no sé cómo estáis vestidos o desnudos en la incorporación a Minuto 32, pero bueno, de momento sí con una sonrisa por lo que está pasando a lo largo de las últimas horas y sobre todo, Isidro, por lo que se pudo ver en el Estadio Municipal.
Sí, pero tampoco hay que echar las campanas al vuelo, porque este equipo, si por algo se ha caracterizado a lo largo de esta temporada que empieza a ser ya algo tediosa, es por volver a desilusionarnos cuando hemos estado tremendamente ilusionados. La única diferencia es que ahora seguramente ya no queda tiempo para ilusionarse, y hay que estar preocupados un poco por esa dejadez que puede tener la plantilla una vez que ve que sus objetivos ya están cumplidos, que no se va a correr peligro por descender, que tampoco hay posibilidades algunas de alcanzar la sexta plaza, aunque matemáticamente hay tiempo para todo, tanto para alcanzar la sexta plaza como para descender. Pero bueno, lo más normal es que el Zaragoza deambule en estas siete jornadas que quedan por esa zona de nadie. Un día bajará dos posiciones, otro día la subirá, y acabará con más pena que gloria esta décima temporada en el infierno de la segunda división, que por contra de lo que se viene diciendo, yo sigo teniendo dudas de que la próxima vaya a ser la última. La verdad es que hacer un equipo nuevo en segunda división lleva su tiempo, que ese proyecto se consolide también lleva su tiempo, y hacerlo en solo un año me parece muy, muy, muy complicado, aunque evidentemente posibilidades hay, desde luego. Pero habrá que ver lo que suceda, lo que pase, que se pueda ganar la próxima jornada del Racing de Santander, que nos volvamos a ilusionar un poquito más, aunque yo repito, me he ilusionado tantas veces esta temporada con este equipo y me he desilusionado a continuación, que no quiero hacerme muchas ilusiones de que en el próximo partido se vaya a ganar.
Pues como yo ni siento ni padezco, afortunadamente no tengo episodios ni de euforia ni tampoco de tragedia o de tristeza, porque al fin y al cabo todos nos vamos a morir y nadie se va a acordar de nosotros. Andrés Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes a todos.
¿Tú estás ilusionado? ¿Estás a dieta o cómo estás?
No, yo quiero ser realista como Isidro, pero yo creo que hay partidos interesantes todavía por disputar, porque Zaragoza se va a enfrentar a muchos de los equipos que están peleando por la promoción, por intentar ascender de categoría, intentar ascender a Primera División, y yo en ese sentido sí que es verdad que el Zaragoza entiendo que prácticamente tiene todo hecho ya, que va a quedar en mitad de la tabla, pero yo creo que hay partidos suficientes como para que la gente, más que se ilusione con poder alcanzar el sexto puesto, que es muy complicado, pero no por la distancia de 9 puntos, que son 3 partidos, que es mucha distancia, sino simplemente que por medio hay un montón de equipos que tendrían que fallar para que el Zaragoza pudiera alcanzar la sexta plaza. Ahora la plantilla tiene 2 soluciones. La que decía Isidro, dejarse ir, simplemente dejar pasar los partidos sin pena ni gloria, o, que yo creo que lo van a hacer y espero que lo hagan, salgan con la motivación suficiente para jugar como lo hicieron contra el Granada, porque hay partidos muy interesantes contra equipos de la parte de arriba. Ahora leías tú el horario del partido, por ejemplo, contra la Unión Deportiva Las Palmas, y que se despidan haciendo buenos partidos en la Romareda y evidentemente tratando de quedar lo más arriba posible, porque hay que recordar que eso también tiene premio económico para el club si queda lo más arriba posible. Por lo tanto, yo entiendo que Zaragoza ya prácticamente dé por finalizar la temporada en el sentido de la clasificación, pero espero y deseo que el equipo termine esta campaña compitiendo como lo hizo frente a Granada.
Pues será importante, sin lugar a dudas, sobre todo para la ilusión y la esperanza de muchos miles de aficionados del Real Zaragoza. Jorge Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás?
Pues ya sabes que todos no solamente moriremos y se nos olvidarán, sino que moriremos con dolor y pesadumbre y con un tremendo arrepentimiento por las faltas cometidas a lo largo de toda nuestra vida. O sea que fíjate tú qué putada es la vida.
Bueno, y yo creo que es una vida un poco más tranquila después de la victoria del otro día ante el Granada. Estoy un poco con Andrés y con Isidro, de que en estos, sobre todo en estos últimos partidos que restan, tenemos que ver, no pensar en la clasificación, porque los objetivos que no sean el premio de consolación están muy lejos, pero sí proyectar un poco el Zaragoza que viene, ¿no? Yo creo que son partidos muy importantes para Fran Escribá, para que demuestre que es el entrenador ideal para mejorar la suerte de este Real Zaragoza que falta nos hace, ¿no? Yo creo que después de uno de los partidos, además, más inteligentes, no sé si los más vistosos o no sé si uno de los que el Real Zaragoza jugó mejor, pero sí uno de los más coherentes que he visto en los últimos tiempos, sobre todo en este último curso, y que se decidió a través de una genialidad que yo creo que merece la pena recordar siempre, como ese gol que marcó Fran Gámez, en el punto exacto en el que el exterior de Gámez se encontró con el tacón de Bermejo.
Esos son recuerdos también absolutamente imborrables, porque además tenemos la posibilidad no solo de verlos en la televisión, sino a través de Twitter o incluso guardarlos nosotros y cuando estamos deprimidos, pues ponerlos. Yo no lo he hecho nunca, pero bueno, como tampoco he escuchado nunca un partido completo de los miles que he transmitido del Real Zaragoza. ¡Qué horror! Tenía la obligación de, porque me apetecía, de grabar los goles, ¿no? Pero eso de escuchar un partido completo, imposible. Bueno, vamos a saludar a Luis Serrano, que me comentaba antes de comenzar el programa que estaba un poco ya, un poco molesto, ¿no? Porque lo de la Romareda me parece que se va a retrasar un poco y que vamos a tener, bueno, pues los calzoncillos demasiado prietos sobre todo esto que está pasando, ¿no? Don Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, un poco prietos van los calzoncillos, sí. ¿Por qué? Pues porque van cumpliendo todo lo que decía. No vamos a hacer nada judicial, solo vamos a decir, pero al final pues están poniendo los palos, en que se basan en cosas de no, que es para que luego no vayan las máquinas y se tengan que volver atrás. Bueno, si tan claro lo tienen, ¿por qué no lo llevan directamente a juicio si ven que no es nada legal como parece que se, por lo menos yo lo deduzco de leer la información, ¿no? Sacan informaciones con unos datos que se puede entender que el ayuntamiento va a pagar la demolición del campo de fútbol, pero esos mismos datos y tal como está el pliego se puede entender lo contrario. Entonces, tanto el ayuntamiento como el que pone, con todo derecho legal, a preguntar si eso es legal o no, de momento no retrasa el campo, el inicio de las obras del campo de fútbol, pero es un paso más de su agenda, de su camino que venían diciendo al principio de lo que era la presentación de los pliegos. ¿Qué significa esto? Pues esto significa para mí que es otro año más en segunda división, que mientras los fondos no tengan perfectamente claro que van a tener una inversión de ganancia, no van a meter más dinero del que ya han metido. Han metido, creo que son unos 5 millones más dos ampliaciones de capital por 6 millones cada una, lo que son unos 17 millones a repartir entre todos los fondos, menos CVC, y no van a meter más. No van a meter más. Y me dirás, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque lo ha sufrido en sus propias carnes, tanto en Inter Miami, tanto Jorge Mas como David Beckham. Entonces, pues es control C, control V, copia y pega. Si lo he sufrido y he tenido los mismos, exactamente los mismos problemas hace 2, 3, 4 y 5 años en Florida, en Miami, y ahora vienen con estos mismos problemas. ¿Cuándo empezó a invertir dinero Jorge Mas en el club de fútbol? ¿Cuando lo compró en el 2020? No, en el 2020 no, en el 2018, o ahora este último año que compró directamente al mejor portero de toda la confederación este. Ah, curioso, ha sido ahora. Claro, ahora, cuando le han dicho que va a hacer la ciudad deportiva de Freedom Park, ¿no? Ah, vale, pues eso es lo que digo, que supone
no, no te enfades todavía, porque va a haber mucho tiempo para enfadarse, porque vamos a escuchar y a ver muchas más cosas de unos y de otros también, ¿no? Pero bueno, Fernando, ¿sí? Muñoz, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, aprendiendo como cada día que estoy, minuto 32.
Y sí, además con ese cuerpo que tienes y ese pelo y todo esto, tú pareces un sacerdote de los antiguos, ¿eh?
No sé si soy sacerdote de los antiguos. Es verdad que me he visto bastantes procesiones esta Semana Santa, y pero bueno, a ver, aquí hay muchos palos. Yo desde luego estoy deseando que llegue el día 28 por la noche, de mayo me refiero, y luego el 28 de diciembre, que dicen que va a ser las elecciones generales, como inocentada sería auténticamente sorprendente, pero bueno, esas serán otras. Lo digo por el tema de la Romareda, porque me parece ya un escándalo. Os adelanto que el miércoles que viene, el día 19, sí, la representante o la encargada de la visión de los campos de las candidaturas del Mundial 2030 viene a Zaragoza a reunirse, no precisamente en la Romareda, sino que se van a reunir en el seminario, en la Consejería de Urbanismo, pues con el presidente de la Federación Aragonesa, que ya estuvo, con el presidente, bueno, en este caso con el director general del Real Zaragoza, que ya estuvo en Madrid también, y evidentemente con el señor Serrano, que es el que se ha encargado de todo el proyecto y el que junto con su equipo van a llevar adelante la Romareda. No tengo ni la más mínima duda. Le joda a quien le joda, hablando pronto y mal, y pongan los palos como si quieren poner tuberías. Pero desde luego, una de dos, o se hace o se hace. Y la tercera opción es que acabemos más de uno en el hospital clínico, ingresados por el derrumbamiento de una grada o del techo de Uralita. Ahora, como el señor Tebas, pues le da igual que jugando a las 2 de la tarde o a las 4 de la tarde tengamos las luces de la Romareda encendidas todo el partido, incluso una hora antes, debe ser que tiene acciones en alguna compañía eléctrica, pues si no corre peligro nadie, pues el campo se hará sin perjuicio de la salud. Pero que el campo se tiene que hacer es una cosa que no puede dudar nadie. Igual que tampoco puede dudar nadie de que me encantaría ser cordero con tantos meses por delante para poder hacer una plantilla a mi gusto y capricho. Uh-huh. Otra cosa es el entrenador que vaya a elegir y otra cosa es los futbolistas que quiera traer. Y desde luego que tenemos una remora importante, que hablaremos ahora de la plantilla, que creo que es importante, porque tenemos 3 futbolistas que se llevan un pastizal, que son, por este orden, Pap Gueye, Sabin Merino e Ibekeme, que el día 15 de julio dirán: hola, ¿qué tal? Que vengo a la ciudad deportiva, encantado de saludaros.
Pues
yo no querría ser cordero, Fernando.
Pues es el mejor año, Andrés.
El mejor año.
Se te va a 13 y puedes fichar.
Sí, pero cuidado, ya para empezar, tú has comentado el problema que tiene Zaragoza para quitarse esos jugadores que cobran ficha alta y tienen contrato en vigor, para empezar. Y después, que Zaragoza tiene un problema grave, importante, que Cordero y Sanjay tienen que solucionar. Tú tienes que fichar la columna vertebral del equipo. Tienes que fichar otro portero de nivel, tienes que fichar un central o dos de nivel, 2 centrocampistas de toque de nivel y 2 delanteros. Estamos hablando de que hay que fichar la columna vertebral de un equipo, que es lo más complicado en fútbol. Si acierta ahí, fenomenal. Pero cuidado, como no acierte, porque te caes con
todo. Pues como habéis dado ya vuestras opiniones, tanto Fernando como Andrés, vamos, Isidro, Jorge y Luis, a comentar el asunto de Cordero. Si os apetecería tener la misma cara, no, perdón, estar en la misma posición o en la misma situación que Juan Carlos Cordero de cara a la próxima temporada.
Hombre, a mí me apetecería, porque eso supondría que tendría unos buenos ingresos todos los meses, ¿no? O sea, no me importaría para nada estar en la piel de...
Pero es que tú ya vas bien de pasta, o sea, que no te quejes, Isidro, o sea que...
Bueno, no me puedo quejar, aunque los famosos, las nuevas legislaciones que ha hecho el gobierno, pues me han hecho ingresar menos, aunque parece que me están pagando
más. Sí, a mí me pasó
más,
lo mismo, sí.
Pero esos son esos juegos malabares que hace nuestro querido presidente del gobierno, que parece que nos da, pero que en realidad nos quita, como hemos podido empezar a comprobar algunos españoles a partir de hoy en la declaración de la renta. Pero bueno,
Cordero.
Quiero decir que aunque no voy mal de dinero, no estaría más ganar un poquito más, como Cordero. Indudablemente él tiene un panorama muy complicado esta temporada. Yo quiero pensar que él ya está trabajando en la configuración de la nueva plantilla. Más que por el tema de Sabin Merino y Bekeme y Gueye, por el tema de los jugadores que terminan contrato, que por supuesto no se les va a renovar, y de los que terminan las cesiones y que a algunos pues les gustaría que continuaran, ¿no? Como es el caso de Giuliano Simeone. Por ahí ya tiene un punto a trabajar, y que me imagino que estará haciéndolo. Otro punto, indudablemente, difícilmente puede empezar a gestionar incorporaciones cuando el equipo no tiene todavía matemáticamente asegurada la permanencia, ni tampoco tiene descartada la sexta plaza. Me remonto a lo que decía al principio, quedan 21 puntos todavía en disputa. El Zaragoza, ojo, no es una tontería, lleva 7 jornadas consecutivas sin perder, encajando muy pocos goles. Todo da a indicar que en estas 7 jornadas va a sumar una buena cantidad de puntos, o así debería de ser, dado el estado de forma que ha conseguido incrementar el entrenador en la plantilla. Luego, si eso se produce, hay que pensar que el equipo va a estar más cerca de la sexta plaza que de la cuarta, empezando por abajo, lo cual puede suponer un estímulo para los jugadores que pueda tocar. Y luego, finalmente, esos 3 casos que ha citado Fernando, pues, chico, yo creo que se van a caer por su propio peso, ¿no? Gueye se marchará, no sé si al Atlético de Madrid, al Inter de Miami o dónde se irá, pero Gueye se marchará. Igbekeme indudablemente volverá, y yo creo que se volverá a marchar. Y de Sabin Merino es el tema más complicado, aunque yo, según algunas informaciones que tengo, que tampoco son muy, muy grandes ahora, no tiene mala tarjeta de presentación en México. Luego, a mí esos 3 asuntos, no, esos 3 jugadores no me preocupan en exceso. A mí lo que me preocupa es que Cordero sea capaz de armar un bloque lo suficientemente competitivo para la próxima temporada, porque no es acertar con el delantero centro, no es acertar con el portero o no es acertar con el defensa. Es, como decía Andrés hace un momento, es acertar prácticamente con más de media plantilla. Y eso evidentemente es muy, muy...
Casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. Jorge Rodríguez, ¿tú querrías ser Cordero?
Bueno, a mí,
dejando al margen el aspecto físico y los años que son más en el que en ti.
Bueno, a mí, yo creo que a Cordero le tiene que gustar mucho más el plan que se proyecta para el verano que el que tuvo en el invierno, ¿no? Creo que es un verano mucho más estimulante que un mercado invernal en el que tenía siempre las manos atadas y tenía que moverse siempre en el alambre, ¿no? Es uno de los directores deportivos que mejor conoce la categoría. Y bueno, si hay que confiar en alguien para la reconstrucción o la enésima reconstrucción del Real Zaragoza en el mercado, tenemos que confiar en Cordero, ¿no? Yo creo que incluso el propio director deportivo creo que valora mucho la situación que va a tener este verano, ¿no? Es verdad que tiene que reconstruir el equipo, que tiene que hacer muchos planes, 10, 12, 15 futbolistas nuevos y diferentes, pero seguramente un director deportivo prefiere eso que tener que heredar los errores que han cometido otros, ¿no? Que es lo que le pasó precisamente en invierno, con una plantilla tremendamente descompensada, con casi 5 o 6 laterales, solo derechos, ¿no? O incluso laterales, sin demasiado vuelo en la plantilla. Hablaba también Isidro de la racha que tiene el Real Zaragoza, ¿no? Esos 7 partidos sin perder, que por supuesto marcan la diferencia. Y a mí me viene a la cabeza la rueda de prensa, creo recordar, del partido ante el Burgos, en la que dice Fran Escribá que en esa charla en la que todos se miraron a los ojos, había sido seguramente el mejor entrenamiento de toda la temporada desde que Fran Escribá estaba por aquí, ¿no? Y a partir de entonces, a partir de ese punto, el Real Zaragoza mejora, solo encaja 3 goles en esos 7 partidos y no ha vuelto a perder. Al final a lo mejor tenía Fran Escribá razón cuando decía eso, pero también me viene a la cabeza una circunstancia que a lo mejor puede cambiar la suerte del Real Zaragoza. Nuestro equipo no gana 2 partidos consecutivos desde la jornada 6. Es algo que tiene que cambiar, y no sé si a Fran Escribá, que ese día nos llegó a decir que perder dos partidos en el fútbol es una situación completamente normal, no sé si le parece demasiado normal que el Zaragoza no haya ganado dos veces seguidas. Y eso es algo que yo creo que tiene que empezar a cambiar. Pero respondiendo a la pregunta del director deportivo, no sé si me gustaría ser Juan Carlos Cordero, porque creo que no conozco la categoría como él, pero sí que me parece que a Cordero le gusta mucho más el plan que se plantea para este verano que el que ha tenido en el mercado y en la ventana invernal.
Y vamos a cerrar este ciclo para hablar de otras cosas. Dime.
Yo solamente, con relación a lo que decía Jorge, está claro que evidentemente la situación de Cordero es mucho mejor que la del mercado invernal y que la de otros veranos, porque hay muchos jugadores que no cuentan para el club que van a poder salir sin tener que darles ninguna cantidad de dinero para que se vayan. Evidentemente, la situación es mejor porque va a haber, en teoría, va a haber un límite salarial más amplio para fichar buenos jugadores. Entonces la situación es buena, pero yo estoy con lo que decía Isidro y con lo que yo llevo comentando ya varios tiempo extra. Es que el problema es que para remodelar una plantilla como la de Zaragoza necesitas fichar muchos jugadores y acertar en la mayoría de ellos. Y eso en fútbol es muy complicado, evidentemente, y por eso la labor de Cordero, siendo que el escenario es bueno, es complicada.
Pues vamos a cerrar con Luis Serrano este círculo sobre Juan Carlos Cordero. Si alguno quiere decir alguna cosa más, lo puede decir también, pero cuando termine Luis, sí.
Yo pienso como Andrés, es decir, que sí, el puesto es muy interesante, tiene más dinero para gastar, sobre los 10 millones de euros tendrá aproximadamente. Estoy mirando ahora las fichas que tengo de lo que se puede gastar en el mercado de invierno. Este último eran 10.153.000 y en el mercado de verano este último eran 10.124.000. Quiero decir que si todo sigue igual, que no es verdad, porque le tocan 300.000 euros más del fondo CVC de la Liga Impulso, pues puede ser que sean 10 millones y medio, ¿vale? Bueno, pues tienes dinero, pero hay que hacer un equipo. Y no lo digo yo, lo dijo el propio Fran Escriba. Hay que hacer un bloque, y por eso estoy de acuerdo con lo que dice Andrés. Pero para hacer un bloque, que es lo que defiendo en las redes sociales, no puedes sacar el látigo. Y reunirte con tus subordinados una hora y media, a calzón quitado, a decirte a la cara todo lo que te cae mal, es porque se ha roto la confianza. Se ha roto la confianza del subordinado con el entrenador, de los jugadores con el entrenador y del entrenador con los jugadores. ¿Qué significa eso? Que sí, que se han puesto las pilas los jugadores, pero la confianza no se recupera tan rápidamente. Vamos, yo considero, por mi experiencia profesional, ya no se vuelve a recuperar nunca. Me podrás exigir hasta el 100%, que es lo que he firmado en el papel. Pero no me exijas que sienta al club, no me exijas que celebre cosas que no quiera celebrar. Entonces, yo cuando veo las imágenes de los jugadores cuando entran que termina el partido del último día, ¿a quién veo ahí? Yo ahí no veo al entrenador celebrándolo con los jugadores. Aquí hay quien se ve, es a Belsué. Uno a uno felicitando, dándoles, animándoles, sonriendo, y no es solamente en este partido, es en todos los que va ganando, como con el Huesca o como con el que sea. Entonces, si no tienes un equipo, si no tienes un entrenador que defiende a sus jugadores en público y por supuesto, los humillas diciendo que si Cristian Álvarez no para, que si el otro no defiende, coño, dilo, pero dilo a la cara y donde se pueda defender él. Eso es una ley mínima que exige toda empresa. Si a mí mi jefe no me abandona y el año que viene me puedo ir, que le den morcillas a mi jefe. ¿Y quién sale perjudicado? El club. Por eso yo digo que en una empresa privada este entrenador no estaría ya, porque se ha cargado el código ético que está escrito por el Real Zaragoza y publicado en su página web. Otra cosa es que lo aplique el club o no lo quiera aplicar. Pero vamos, que no. Entonces, Cordero lo que tiene que hacer es cargárselo y ya está.
Bueno, pues ya que está la cancha abierta, vamos, pues si os parece, después de Cordero, vamos a ir con Fran Escriba, porque
iba, abierto ya. Había pedido turno yo, también.
Yo solamente un apunte muy breve. El tema está aparte de lo que opine Luis sobre el tema de Escribá, evidentemente que se pueden opinar diferentes puntos de vista, es que partimos de una base equivocada. Evidentemente el Zaragoza ha conseguido crecer desde la solidez defensiva, pero hay que tener una cosa muy importante. El Zaragoza, con Bebé, con Azón, con Giuliano Simeone y con esos tres jugadores, no es el mismo de hace 4 o 5 jornadas. Por lo tanto,
no es el entrenador, porque el entrenador está continuamente haciendo cambios de jugadores en defensa y en el centro del campo. Si los está rotando todos los días, da la casualidad que contra el Huesca coincide la tecla y le clava 3. Coincide la tecla el otro día y sale el partido perfecto contra el Granada. Pero en los otros partidos que no ha ganado, ¿por qué no decimos que también han jugado el uno o el otro o en la posición buena o mala? A eso voy. Es decir, que este entrenador lo que está haciendo es rotaciones de jugadores. No mantiene el mismo equipo. Si no, sí que estoy de acuerdo con tu argumento, Andrés. Decir, oye, tienen los mismos jugadores y demás, pero si hace una semana está, bueno, hace una semana se decía, como no saque a los tres, como se decía, yo lo leía en la prensa y lo leía en las redes. Todo el mundo estaba diciendo, como no saque a los tres, y menos mal que los ha sacado, pero todos teníamos las dudas de que Fran Escribá fuese capaz de sacar a Giuliano Azón y a...
Ya bebé.
Entonces,
bueno, que ha salido la caja de Pandora, que los demás están con ganas, porque Fer está absolutamente mordiéndose los labios, Isidro ni te cuento, Andrés está ahí que no ha podido, y Jorge, que es como más joven y tal, dice, bueno, yo no digo nada porque si no aquí me van a hostiar también. Pero bueno,
sí. Solo quería hacer dos apuntes a lo que ha dicho Luis, que evidentemente es todo muy respetable. A ver, en el vídeo, y Jorge de esto sabe un poco, cuando entran los jugadores y se ve y se hace ese vídeo del vestuario, casualmente el entrenador nunca está porque está en sala de prensa, con lo cual es muy difícil que aparezca, a no ser que tengas la habilidad, como tiene por ejemplo el entrenador del Barcelona, de salir en el bautizo, en la boda, en la comunión y en el funeral. Pero bueno, eso ya es habilidad de cada uno y experiencia en el fútbol. Pero por lo demás, yo creo que Escribá, cuando pasa ese vídeo o se realizan esos vídeos, él no está en el vestuario. Y respecto a lo que hablabais también, un poco que se han mezclado temas, pero bueno, yo creo que todos muy interesantes, hay que tener en cuenta que de esos casi 11 millones que habla Luis de presupuesto para este verano, hay que quitar 1,5 millones. Lo digo porque hay que pagarle, porque se incluyó en ese presupuesto de esta temporada próxima, el despido de Torrecilla, su hermano y su amigo, el despido de Carcedo con su ayudante, el fichaje de Cordero. Quiero decir que ahí hay 1,5 millones que se ha perdido por el camino obligatoriamente. O sea, bien pagado está. Y luego otra cosa, respecto al número de futbolistas que hace falta, que yo creo, lo pongo ahí encima de la mesa, yo creo que lo de los dos centrales que apuntaba Andrés, a mí me parecen muchos porque ya tenemos tres y los tres están dando un buen nivel. Sí que hace falta, desde luego, un lateral izquierdo porque Nieto se ha quedado solo y el colombiano se va a marchar. Y desde luego lo que sí que hace falta son delanteros y gente que en un momento determinado haga gol. Pero del último partido, que es el que más nos ha gustado, si os fijáis en la alineación, la temporada que viene teóricamente está en 9. Digo teóricamente porque Simeone y Bebé no sabemos cuál va a ser su futuro. Pero la base está, aparte de Marc Aguado, de jugadores que pueden subir del filial, que han hecho un temporadón alguno de ellos y que creo que en estos últimos partidos se debería dar la oportunidad para verlos y ver si valen o no valen, entre comillas, para el futuro del Real Zaragoza. Y yo creo que lo que tiene Cordero por delante es la misión, primero, de tener claro cuál va a ser su entrenador, que no sé si lo tiene, y a partir de ahí hacer la plantilla, que yo creo que tiene tiempo y dinero y conocimientos para poderla hacer muy bien.
Pues venga, vamos con Jorge Rodríguez e Isidro Oliván para terminar este asunto, aunque haya también algunas cosas que querrán decir los otros compañeros de Minuto 32, que ha sonado además la famosa sintonía de los silbidos, sobre el asunto Escribá. Habéis hablado de Juan Carlos Cordero, esto ha ido directamente a Escribá y luego supongo que terminará en alguno o algunos de los futbolistas del Real Zaragoza.
Bueno, si quieres, empieza hablando un poquito de la situación de Fran Escribá. No puedo ser yo un gran defensor de Escribá, porque a mí, como a Luis, no me gustan demasiado sus métodos. No me gusta eso que hemos dicho un poco al principio, no sé si era fuera de micros. Es el típico entrenador que prefiere señalar los errores de los otros que reconocer los suyos, ¿no? A mí eso no me gusta de ningún entrenador. Pero hay que reconocer que ha dado, seguramente, con las condiciones o que ha dado con la tecla que este Real Zaragoza necesitaba a través de esa solidez defensiva, lo que decíamos un poquito antes, ¿no? La ley de los mínimos. Ha decidido que primero el Real Zaragoza tenía que evitar que le marcaran y pensar en marcar después. Y hay otro detalle fundamental. Iván Azón no ha podido coincidir con Bermejo, con Bebé o con Juliano Simeone porque se ha perdido la gran parte de la temporada, ¿no? Y entonces yo creo que sí que Fran Escribá, en el momento exacto en el que ha visto que Iván Azón podía jugar, lo cierto es que le ha puesto sobre el césped. Y creo que no podemos contemplar el escenario de un entrenador como el de una empresa normal. Porque dependes del poder de las dinámicas, dependes del azar, una cosa que en las empresas normalmente no sucede con tanta frecuencia. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, las imágenes que me han llegado del vestuario cuando se fue Carcedo. Hubo lágrimas cuando se fue Carcedo, ¿no? Al final era un entrenador que no convencía a nadie y que se quedó sin resultados, que en el fondo es lo que sostiene cualquiera de los discursos que ofrece el fútbol. Entonces, Fran Escribá es un entrenador con discurso porque de momento le sonríen los resultados. Y más allá de eso, la plantilla puede estar más o menos de acuerdo con sus métodos en sala de prensa, pero yo creo que sí que están muy convencidos de lo que proyecta él seguramente en su pizarra.
Isidro Iván. Isidro.
Sí, es que estaba, habéis dicho tantas cosas de Escribá que estaba apuntándome aquí unas cosas.
Ya.
A ver, y pido disculpas por ello.
Estabas en el confesionario.
Digo. No. A ver, yo es que el tema de Escribá creo que no debería de haber ningún tipo de debate. Por varios motivos. Primero, por el de la estabilidad. Creo que el Zaragoza, si por algo desgraciadamente se ha caracterizado en estos 10 años en segunda división, es por ser un devorador de entrenadores. Es así. Ahora no tengo a mano la estadística de cuántos entrenadores han pasado en 10 años, pero son bastantes más de 10. Entonces, parece ser que tenemos un entrenador que le ha cogido el aire. Creo que estaremos todos de acuerdo en que es entrenador de nivel de primera división. O sea, que tiene una categoría como pocos lo han tenido en estos 10 años. Habría que remontarse a Víctor Muñoz, a Víctor Fernández y poco más. No ha habido entrenadores de tanto nivel en el Zaragoza, reconocidos a nivel nacional. Entonces, cuestionar a un entrenador de estas características, no me atrevo a calificarlo. Luego, que no gusta sus métodos, pues hombre, pues es un entrenador que lleva 7 jornadas consecutivas sin perder. Que es verdad que ha hecho calzoncilladas muy gordas, como perder 3-0 en Málaga, indudablemente. Pero creo que su sistema está dando los frutos. Y cuando ha podido contar con la gente recuperada, se está viendo que ha contado con ello. ¿Que comete errores por decir las cosas claras? Yo creo que no. Yo creo que en ningún modo ha sido ni agresivo ni insultante. Simplemente ha dicho las cosas clarísimas. Si algo no gusta, pues indudablemente habrá que ponerle un lazo, pero para ver si nos gusta más. Pero las cosas son como son. Y pongo un nombre muy claro y muy concreto de esta temporada. El portero, Cristian Álvarez. Intocable. Habría que hacerle un monumento. Pero que esta temporada nos ha costado más puntos de los que nos ha dado, creo que eso es una realidad. Creo que cuando Fran Escribá dijo que no le he visto todavía ninguna parada a Cristian, es que era una realidad, que Cristian no había parado ni un balón. El día del Alavés, el flagrante 1-4, si Cristian no se come 3 goles, aquel día se empata a 1. Y la historia del partido hubiera sido completamente diferente. Entonces, cuestionar a un entrenador por todas estas circunstancias, yo simplemente lo veo fuera de recibo y de lugar totalmente, remontándome ya a lo que decía al principio, sobre todo porque tenemos un entrenador reconocido a nivel nacional, con un buen currículum, que está dando estabilidad, justo lo que necesita el Zaragoza en su banquillo o lo que ha necesitado en estos 10 años.
A ver si me podéis hacer caso. Espera un segundo, que voy a proponer que contestéis todos, empezando por ti, Andrés, Fernando, Luis, Jorge e Isidro, pero un minuto nada más con este tema y que seáis muy concretos también, porque me parece muy interesante.
Yo, respecto a Escrivá, evidentemente, que siga o no en el Real Zaragoza tiene que venir marcado por lo que pasa a partir de ahora. A lo mejor hay gente que no opina como yo en este sentido, pero está claro que el Zaragoza a partir de ahora va a tener partidos contra rivales de la parte de arriba y tiene que tratar de terminar bien el campeonato. Entonces, evidentemente, habrá que ver si el equipo se deja ir o si el equipo compite como el día del Granada. Si sigue compitiendo como el día del Granada, yo creo que Escrivá se va a ganar en el terreno de juego la posibilidad de continuar la próxima temporada. Entiendo lo que dice Fernando, lo que dice Jorge, lo que dice Luis, pero yo siempre he pensado que las empresas, aunque sea una empresa diferente, un club de fútbol, contrata a según qué ejecutivos para realizar una misión. Entonces el club debe valorar si Escrivá ha cumplido la misión para la que se le fichó. Si ha cumplido esa misión, debe continuar. Y sobre todo, repito, insisto, importante que el equipo termine bien la liga, porque eso indicará que Escrivá ha sabido mantener al equipo y a la plantilla activa para terminar bien la liga. Si el equipo se deja ir, evidentemente habrá una debilidad por parte del entrenador para que pueda continuar o no en el Real Zaragoza.
Bueno, pues vamos ya, Luis Serrano, por alusiones también, en este minuto, minuto y pico, pero no más, porque aunque estamos en una catedral, no podemos dominar el tiempo.
Vamos a ver, yo lo que digo es que denunciar la actitud de un jugador se dice a la cara y si se dice en público tiene que estar ese señor ahí. Yo no digo que no diga que si Cristian es bueno o es malo. Díselo a la gente, pero con Cristian delante para que pueda defenderse.
Pero esto es fútbol.
Porque si no eres un cobarde. Si no eres un cobarde. Y te estás cargando el código ético del Real Zaragoza, no el de Luis Serrano, el de Real Zaragoza, que está publicado en la red. Y si no, lo quitas de la red. Hay que defender al Real Zaragoza. Hay que ser un club. Que lo dijo Escrivá. Y Escrivá no ha conseguido dos partidos seguidos ganar. Y en dos partidos le metieron 7. Y echar la culpa a un solo jugador cuando juegan 11, eso no es de equipo. Eso es de cobardes. Porque si defienden todos, la culpa es de todos. Y si mete un gol Pape, es un gol que ha metido el portero también. O sea que si empezamos a señalar, señalamos a los 11. Y no a los 11, a los 25 más el entrenador y los fisios y los médicos. Y eso se lo ha cargado señalando a los jugadores. Cumplir la misión hay que cumplirla. Pero no a cualquier precio. Nunca a cualquier precio. Porque si no me pongo yo de entrenador mañana y al que no corra le pego un latigazo y al que no corra le pego un tiro. Claro, claro. No, hombre, no. La misión no se cumple a cualquier precio ni a cualquier cometido, señores. No, señor. Que es de primera división, como si ha ganado la Liga de Campeones. Me da igual. No puedes maltratar a tus jugadores en público sin estar ellos presentes. Y te ha saltado un código ético fundamental. Solo por eso, fuera. Solo por eso. Me importa un bledo que haya ganado todo.
Bueno, vamos, porque yo estoy más o menos mirando los minutos que se convierten en 2.5 y en 3. Fernando Muñoz, que ha asomado un poquillo ahí el morrillo para al principio hablar sobre lo que estaba comentando Luis.
No, solamente voy a citar una serie de nombres. Manuel Jiménez, Paco Herrera, Víctor Muñoz, Ranko Popovic, Carreras, Milla, Agné, Lainez, Nacho González, Idiáquez, Alcaraz, Víctor Fernández, Rubén Baraja, Iván Martínez, Juan Martínez, Jim, Carcedo y Escrivá. En 10 años, 17 entrenadores. Si esto es normal, a mí que alguien me lo explique. ¿Y quién ficha a estos entrenadores? Que lo que tiene que ver Víctor Fernández con Escrivá, pues es como una castaña con un huevo, pero ya lo que tiene que ver Baraja con César Lainez, pues a mí que me lo expliquen, o lo que tiene que ver Carreras con Víctor Muñoz. Pues aquí ha habido de todo padre y madre, pero desde luego 17 entrenadores en 10 años es una auténtica salvajada.
Cerramos el círculo.
Hay uno de los datos, no, pero lo que decía ahora Fernando, sí. Por eso es que el Cordero tiene que tener en cuenta a la hora de confeccionar la plantilla, sí, buscar el entrenador acorde con esa plantilla, si es Escriba o no es Escriba. Entonces, evidentemente, Cordero también tiene que valorar que la plantilla que fiche tiene que estar adecuada para el tipo de entrenador que traiga y no dar estos bandazos que ahora comentaba Fernando.
Bueno, pues como el último que queda por opinar es Jorge Rodríguez, vamos con él, porque Isidro también ha sido quien ha dado el pie precisamente a que el resto pudiera exponer sus ideas sobre el entrenador del Real Zaragoza. Jorge.
Bueno, como Isidro ha empezado hablando de Cristian Álvarez, yo creo que es un poco injusto considerar que Cristian Álvarez le ha quitado más puntos al Real Zaragoza de los que le ha dado. Citaba el propio Isidro el partido ante el Alavés, creo que su error llega cuando el Real Zaragoza ya tiene...
Pues, perdona, si quieres, empezamos ya por el partido de la quinta contra jornada, el que se come en el último minuto contra el Lugo. Espera, empezamos Isidro, desde entonces y vamos hasta hoy.
El partido de la primera jornada, cuando el empate del Real Zaragoza en el Estadio Gran Canaria llega gracias a una parada de Cristian Álvarez. ¿Sabes? O sea, que muchos de los momentos más importantes de la temporada también coinciden con las paradas de Cristian Álvarez. Sin ir más lejos, el otro día ante el Levante se puede pensar en un empate en la segunda mitad gracias a las paradas que había conseguido Cristian en la primera. Tú has ido a la quinta, yo te voy a la primera. Pero es que también en la segunda jornada contra el Levante vuelve a hacer grandes paradas. Está llena las redes sociales de momentos en los que Cristian Álvarez ha salvado al Real Zaragoza. Sin ir más lejos, de incluso goleadas, ¿no? Cuando el Zaragoza ya había cosechado su derrota, por ejemplo, me viene a la cabeza el partido en el Sardinero. Yo creo que conviene no tocar demasiado el sitio de las leyendas, y en este caso el de Cristian Álvarez. Y salvando eso, lo que decía Luis Serrano, en el fondo creo que...
Las leyendas se acaban. Todas las leyendas se acaban en el mundo del fútbol. Es triste, doloroso, para todos, pero es así. Pues
yo creo que la leyenda de Cristian Álvarez todavía le queda tiempo en el Real Zaragoza y en la Romareda, o al menos es lo que quiero pensar. Incluso el día del Málaga, cuando dice el propio Fran Escribá que no recuerda grandes paradas de Cristian, en el fondo me parece que no está señalando a Cristian, sino que está señalando a otros a través de la mención a Cristian Álvarez, y en el fondo me parece también un error, pero yo creo que respecto a esa situación y también a un detalle que comentaba Luis, creo que hay muchos entrenadores que consideran que el vestuario es un lugar sagrado y en el que quieren preservar un poco la privacidad de los futbolistas. A mí me parece que Cristian Álvarez en este Real Zaragoza en el fondo siempre le va a dar mucho más de lo que le puede quitar.
Pues
vaya por delante que Cristian Álvarez no es el mejor portero que ha pasado por el Real Zaragoza, eso quiero que quede claro, me parece un buen portero, y después lo que yo comentaba al principio cuando decía Fernando el tema de los fichajes, el Zaragoza necesita un portero para competir la titularidad con Cristian Álvarez. No podemos...
Por lo menos, Andrés...
Nada más como ahora.
Andrés, por lo menos para que la pretemporada la empiece como todos el 8 de julio, no el 5 de agosto, porque se acerca el inicio de liga como pasó esta temporada. ¿Y por qué pasó eso? Porque sabía que no tenía competencia.
Pues fíjate las cosas que se han dicho y me parecen muy interesantes también, ¿eh? Y los aficionados que nos están escuchando en minuto 32 también las están valorando. Vamos a hacer una pequeñísima pausa de unos 5 minutos aproximadamente para que veamos otras cosas, ¿no? Sobre el presente y el futuro del Real Zaragoza, más allá de lo que significa una plantilla, un partido, un entrenador o un director deportivo. Y vamos a hacer un rapidísimo chipirón. Porque al fin y al cabo siempre interesa conocer algún detalle interesante y se nos quedó algo en el tintero hace 15 días.
Aquí se relaja un poco.
Y Estamos a 12 minutos para que sean las 8 de la tarde, en el minuto 32, en el capítulo 115. ¿Quién decía que los martes no tenían consistencia y sabor? Está siendo un martes absolutamente formidable. Por cierto, que gracias, Andrés, por decir tiempo extra en minuto 32 hace algunos minutos, porque al fin y al cabo me ha recordado pues que, en fin... se creó un programa también muy interesante de donde prácticamente todos habéis participado y que, bueno, pues ahí está y ahí se quedará. Y desde luego nadie lo volverá a hacer de la misma forma porque ya no se hace. O sea que estamos en minuto 32. Y ojo con Chipirón, porque Luis Serrano, en el último informe del expediente Chipirón que tuvimos antes del descanso vacacional, nos hablaste del consejero por cooptación del Real Zaragoza, Emilio Aguilar, que sin lugar a dudas también es interesante para que sepamos quiénes son los que configuran de alguna manera al Real Zaragoza. Refréscanos brevemente lo que comentaste en ese programa.
Bueno, pues que Emilio Aguilar, que como decimos es consejero del Real Zaragoza, pues fue entrenador del Atlético de Madrid con Jesús Gil desde 1988, hace 35 años, y desde entonces pues ha tenido una relación directa o indirecta con el club, tanto con Jesús Gil padre como Jesús Gil Marín hijo. ¿Qué resaltamos de Emilio Cruz? Pues que ha tenido varias empresas, ajenas al Atlético de Madrid, y que siempre ha estado, o su esposa o su hija Silvia, pues como consejeros de estas empresas. Y una de esas empresas importantes es Ariete Seguridad, una empresa que se dedica a la seguridad privada en toda España y que entre el 2009 y el 2014, lo resalto porque es importante para lo que vendrá después, el consejero único, el administrador único, único es uno, nada más, fue Emilio Aguilar. ¿Por qué es importante? Porque se ha visto en varios procesos judiciales con respecto a la empresa de seguridad privada esta de Ariete de Seguridad. ¿Qué problemas tuvo? Pues de carácter económico a la hora de pagar a sus jugadores, pues primero fue al Supremo y luego en el 2018 ya fue a la Audiencia Nacional que le obligó en sentencia firme a pagar con carácter retroactivo lo que no les había pagado a los trabajadores. Y esa es las cosas más importantes. A mí lo que más me llama la atención es lo que fue imputado por delito de cohecho o soborno.
Pues vamos rápidamente con otras preguntas. La operación Capanda. La Guardia Civil bautizó con el nombre de Capanda esta investigación y entre las firmas imputadas parecía Ariete Seguridad. ¿En qué consistía esta operación de la Guardia Civil?
Bueno, pues la operación de la Guardia Civil es que iba investigando a una serie de empresas que tenían contratos con el Ministerio de Defensa y pues intuyó que había ahí algo que no era legal, ¿no? Entonces, pues en concreto, en lo que afecta a Ariete Seguridad, era los contactos que tuvo la empresa Ariete Seguridad con dos mandos militares. Uno de estos mandos empezó a preguntar: oye, ¿tú conoces a alguien que se quiere hacer cargo de la seguridad en los cuarteles, en las unidades militares, temporalmente, mientras sale un contrato anual? Y fueron preguntando, uno preguntó a uno, otro a otro, y ese otro contactó con el director general de Ariete, se llamaba Federico, y quedaron a comer los dos militares, este director general de Ariete Seguridad y otro más, ¿no? Y ahí empezaron a hablar del tema este de la seguridad.
Y además hubo más reuniones, ¿no? Un par de reuniones todavía.
Claro, ese fue el primer contacto. En esta primera contacto, pues ya le dijeron: oye, ¿a ti te interesa esto sobre defensa y demás? Bueno, pues quedaron en una segunda comida y... En esa comida, el director general le da un sobre a uno de los militares y en ese sobre había 2.000 euros. Entonces, bueno, pues ahí ya viene que el juez militar que los juzgó pues creyó que había ahí un delito de cohecho o de soborno. Uh-huh. En la vista...
Sí, y vamos a ir terminando ya porque el tiempo se nos va. Sí. ¿Qué manifestó el director general de Ariete Seguridad de todo esto que se estaba haciendo?
Bueno, pues evidentemente el director general negó que fuese para hacerse cargo de un contrato con el Ministerio de Defensa, y para ello alegó que efectivamente pues no tenía personal, ni medios, ni disponibilidad para hacerse con un concurso de tan grande que debería que coger a toda España, ¿eh? y que careciendo de recursos pues no ha lugar a presentarse a eso, y que negó haber efectuado ningún pago al militar por trabajos o por información que le pudiese ayudar a conseguir ese contrato, que ese dinero, lo que él dijo y quedó así escrito, fue que se lo dio por un encargo que le había hecho para hacerse con unos lotes del Ministerio de Hacienda. Es decir, que al final el juez pues lo desimputó y así quedó la cosa.
Pues estas son cosas también que conviene destacar y conviene decir para tranquilizar un poquito los ánimos, que me imagino que se van a recuperar en estos últimos minutos de Minuto 32. Si habéis tenido tiempo, además de escuchar a Luis Serrano con este expediente Chipirón, pues a pensar en algunas cosas, a recibir algunos mensajes, a ver también las redes sociales. O sea que el micro está abierto para todos en cuanto a lo que estábamos comentando anteriormente de este Real Zaragoza, que está trabajando en las últimas jornadas de competición de Liga, de cara también a la próxima temporada, y en aquello que os hayáis quedado sin decir en estos últimos minutos de programa antes de hablar de Ariete Seguridad.
A mí me están llegando mensajes, tengo que decírtelo, Isidro, no sé si eres trending topic, pero casi casi, porque me están llegando mensajes, la gente le tiene mucho cariño por todo el trabajo que ha hecho Cristian Álvarez y por la personalidad y el carisma y por el buen hacer que ha hecho durante todas las temporadas. Me están llegando mensajes, la verdad, que no me había pasado en ningún programa. Tanto tú como Luis, que le ha metido tanta caña a Escriba, pues la verdad es que os habéis hecho, hoy estáis en el top de los tops, porque la gente me está escribiendo y diciendo, pero vamos a ver, ahora que va bien el equipo, que se han recuperado los lesionados, ahora resulta que hay que echar al entrenador. Esos son unos. Y los otros diciendo, pero vamos a ver, con todo lo que ha hecho Cristian por el Zaragoza, ¿cómo podemos decir solo que es un buen portero? Digo, bueno, pues, a ver, yo lo voy a dejar encima de la mesa y que se hable del programa, pero lo que quería poner encima de la mesa, que como tenemos poco tiempo y sí que además el programa está dando mucho juego, me gustaría poner encima de la mesa cuántos fichajes creéis que hacen falta y si hay que contar con la cantera, que sobre todo Andrés e Isidro la conocéis muy bien, bueno, y Jorge también, ¿qué jugadores creéis que pueden dar el paso a la temporada próxima al Real Zaragoza?
Bueno, yo tengo ganas desde hace tiempo de ver, por ejemplo, a Pablo Cortés. Parece que su progresión se ha estancado un poquito en el Deportivo Aragón, porque a lo mejor no tiene el sistema, ese equipo en el que él más puede brillar, pero en el fondo es un futbolista que puede aparecer muy bien y lucir muy bien en el sitio de Sergio Bermejo, como segunda espada, precisamente en esa posición. Y respecto a lo de Cristian, ya casi por zanjar mi parte, creo que el peor Cristian es mucho mejor que cualquiera de los porteros que podamos traer, y me parece que en este Real Zaragoza empezar la crítica con él, cuando tenemos a un delantero al que le hemos pagado el mayor de nuestros presupuestos, que en el fondo no parece ni siquiera un futbolista, pues me parece partir de un error. Y me viene a la cabeza una de las frases que tuvo que decir el propio Víctor Fernández cuando sí que le dieron las llaves de un proyecto, ¿no? No podemos equivocarnos, tenemos que acertar. Lleguen 10, 12 futbolistas, los que sean, no podemos equivocarnos, sobre todo en el lugar en el que hemos fallado últimamente, ¿no? Dándole el lugar del 9 y el puesto de delantero a un futbolista que no está para competir.
Yo querría, bueno, de Cortés, Fernando, yo le he hablado hace mucho tiempo, como él bien sabe.
Cierto, no, Fernando. Cierto es.
Y después de lo que decía Jorge, yo estoy de acuerdo en que Cristian Álvarez es un buen portero, posiblemente sea el mejor portero actualmente de la segunda división, pero repito, insisto, hay que traer un portero para competir con Cristian Álvarez. No nos sirve cualquier portero. Hay que traer otro portero, pero que tenga nivel suficiente para competir con Cristian Álvarez. No porque queramos mal a Cristian, sino simplemente porque queremos el bien del equipo y de la plantilla. Y después, respecto a la cantera, yo tengo las cosas muy claras. Jugadores de la cantera, en el primer equipo, sí, todos los que se puedan, pero siempre y cuando vaya a tener opciones de jugar. Jugadores de la cantera del primer equipo, de relleno, nunca.
Os quedan, tanto a Isidro como a Luis, la oportunidad también de argumentar y de comentar lo que queráis, lo que ha hecho el pícaro de Fernando Muñoz, echando ese balón prácticamente a gol, botando suavecito para que se entre en estos últimos minutos.
Bueno, a mí la verdad es que ahora se me ocurren como una media docena de porteros que podrían venir al Zaragoza la próxima temporada. Y seguramente le podrían discutir la portería a Cristian Álvarez, empezando por uno que tenemos aquí bien cerquita, en el Huesca, que creo que le supera bastante a Cristian Álvarez. Por no citar el que vimos en el Granada este sábado, en fin, varios porteros. Pero bueno, tampoco me quiero circunscribir en este tema de Cristian, porque además creo que seguramente Andrés lo ha explicado un poquito mejor que yo, ¿no? Zaragoza necesita un portero sí o sí de calidad, un portero de calidad, de garantías, y en este sentido habría que saber o darle la alternativa definitivamente a Rebollo para saber si es puede ser una buena alternativa, sí o no. En cuanto a jugadores de la cantera, me parece que es la principal alternativa que se tendría que probar. Y no me quiero olvidar de un jugador que ha tenido una mala o que tuvo una mala elección marchándose al Calahorra, como es Óscar, que yo creo que puede tener bastante chance la próxima temporada. Y de Marc Aguado ya mejor ni hablamos, porque va a estar en el Zaragoza la próxima temporada sí o sí, y además siendo titular indiscutible. Los demás de la cantera, pues mira, chico, yo tengo una experiencia hace unos años con Sergio Gil. No te quiero contar, Fernando, lo que yo me tuve que escuchar porque no apoyaba a Sergio Gil cuando todo el mundo, todo el periodismo deportivo zaragozano decía y cuestionaba a Ranko Popovic porque Sergio Gil tenía que ser titular indiscutible en el Zaragoza. ¿Alguien me puede decir qué ha sido de Sergio Gil?
Lo recuerdo perfectamente porque erais muy pocos contra la mayoría.
Juega en el Calahorra y, por cierto, en un equipo en el que juega también Marcos Baselga, Ángel López, el mejor futbolista de casi todos los partidos es Sergio Gil.
Bueno, pues ahí está, en el Calahorra. Sí.
Que con lo intenso que se ha puesto, que hemos terminado hablando del Calahorra, que me parece muy bien, de Sergio Gil, que me parece muy bien, y de otros jugadores. Bueno, yo creo que al fin y al cabo, lo bueno que tiene la posibilidad de un debate, de una tertulia, donde intervienen cinco personas que no existen ya, desgraciadamente, en las radios y en las televisiones, porque todo está absolutamente dirigido y porque, bueno, pues nadie puede expresar su opinión. Aquí se hace, y es lo bonito, porque algunos aficionados estarán a favor de uno, otros a favor de otro, otros a favor de ninguno, otros me meterán caña a mí también, cosa que evidentemente disfruto también muchísimo, pero bueno, que lo importante es que se pueda hablar, se pueda comentar y se puede exponer cada uno lo que desea, que es lo que os voy a pedir ahora, que son las 8:02 y llevamos una hora de programa en minuto 32, Isidro Liván, Andrés Ramírez, Jorge Rodríguez, Luis Serrano y Fernando Muñoz. Un último minuto para que ya podáis meteros hasta con el Papa si queréis. O sea, que además está de moda meterse con el Papa últimamente. O con quien queráis, o con, yo qué sé. Para que sea así interesante y divertido y digáis, y que de alguna forma también pues sembremos alguna semilla para que mañana los otros que vengan a acompañarnos pues también digan alguna cosa interesante, un poco emergente. Venga, ¿quién empieza?
Déjame poner el último centro para que lo rematen.
Ala, venga.
De los que están jugando en otros equipos, hablo de Guti, Soro, no sé, del MAS, me vienen varios a la cabeza que están en otros equipos. ¿Repescaríais alguno? Ahí lo dejo.
Sí, sí, yo principalmente a Vallejo.
Yo a Guti.
Y eso es lo único que me vais a decir en ese final que yo esperaba tormentos, ¿no?
No, no.
No, yo, pues yo, mira, yo... para que lo remataran, pero se han quedado ahí.
No, no, pero también es verdad, principalmente Vallejo, pero Guti y Soro no me parecerían malas incorporaciones, indudablemente, para la próxima temporada. Pero yo, para finalizar, solo quiero decir que se gane al Racing de Santander la próxima jornada, que se sumen 3 nuevos puntos, que haya algún tropiezo por ahí inesperado que no pensemos, que se asciendan un par de plazas en la clasificación y que podamos la semana que viene volver a decir todos y sí, sí.
Pues exactamente, y sí, sí. O a ver si no conocéis a José Mota, me gustaría tenerlo también un día aquí, o alguna persona así cachonda para que meta un poco de caña. Si conocéis a alguna persona, aunque no sea conocida, pero que tenga así, y aquí habéis dicho y sí, sí, pues me gustaría también, porque al fin y al cabo, hombre, me gustaría que viniera Saín de Baranda. Ya sabéis que es mi favorito para una entrevista, pero ya sé que no va a venir. Pero, y Sanjay también, me gustaría, porque al fin y al cabo Sanjay tiene capacidad y me gustaría, pues también, como él no me conoce, pues entonces, de alguna manera, yo también tengo algunas cosas que podría sacar en determinados momentos en una entrevista. O sea que bueno, o sea que si conocéis, Paco, a alguien, me lo decís. Dime.
Paco, yo solo querría añadir, evidentemente, agradecerte este espacio y la posibilidad de hablar con los compañeros que he tenido hoy y otros que ha habido habitualmente, porque está claro que aquí se ha abierto un escenario de opinión donde cada uno aporta sus ideas, evidentemente todo con el fin de enriquecer y de hablar del Real Zaragoza, intentando buscar siempre lo mejor para el Real Zaragoza y sobre todo destacar que el éxito de tu carrera profesional ha sido siempre dar voz a la gente y saber escuchar. Y por eso es muy importante que todo el mundo opine en este espacio, en tiempo está en su momento, porque, como digo, eso es el éxito de la diversidad de opiniones a la hora de buscar el bien común del Real Zaragoza.
Pues te lo agradezco, Andrés, la verdad es que sí, aunque no lo opinan pues muchos otros grupos de comunicación, pero bueno, a mí me da exactamente igual y te lo agradezco. A ver, ¿quién falta por terminar?
Yo digo lo mismo que dice Andrés, que opinamos diferente, opinamos distinto, pero siempre es con lo que ha dicho él, palabras textuales, buscamos lo mejor del Real Zaragoza. Y es precisamente en que haya ideas diferentes de donde se puede sacar lo positivo y lo negativo del Real Zaragoza para precisamente poner vendas donde haya heridas, si es que las hay, o demostrar que uno está equivocado, como seguramente seré yo. Eso es lo importante. Es por lo menos mi interés, y creo que el Andrés también y el de todos. Buscamos lo mejor para el Real Zaragoza. Y segundo, 3 cifras. Tenemos, según B-Soccer, un 3% de jugar el playoff, un 91% de permanencia y un 6% de descenso. Es decir, que tenemos un 3% de llegar ahí al sexto, quinto, cuarto o tercer puesto. Que no perdamos la esperanza, que todavía queda un 3% de posibilidades.
Pues fíjate, a ver, ¿a quién le falta?
Por supuesto, venga, lo que han dicho los compañeros, ¿no? Reiterar, por supuesto, lo bonito que es este espacio, que permite además opiniones muy diferentes, todas muy zaragocistas y todas muy válidas. Cualquiera de los 4 futbolistas que habéis nombrado me valen para el Zaragoza que viene, Vallejo, Soro, Guti y las posibilidades, y por supuesto Marc Aguado. Creo que el mediocampo del año que viene tiene que partir de Francho Serrano, que ahora mismo es la pieza más esencial de este Real Zaragoza en el fondo, y también con Marc Aguado, que lo está siendo además en una de las revelaciones de la competición. Pero a esos futbolistas hay que darles cariño, como por ejemplo ha hecho Fran Escribá con Carlos Nieto, porque seguramente si Carlos Nieto no hubiese encontrado un entrenador que le entendiera, ahora mismo seguramente también estaría en el Calahorra o en un equipo peor.
No sé si os acordaréis de Tipicol, que antes eran Tipitop. Antes eran Tipitop, no habéis nacido la mayoría. Isidro sí, Andrés también. Tipitop eran los, y luego vino Col, y fueron Tipicol. Y decía al final Tip, y la semana que viene hablaremos del gobierno. cuando todavía la cosa no estaba, bueno, pues en un tránsito democrático, aunque de los años 80 ahora mismo la transición democrática parece que va por diferentes vías y no voy a entrar. Os recuerdo lo de la Romareda, que igual os recomiendo también que leáis, y no es porque lo haya escrito yo, pero es que estaba escrito con muy mala leche, el artículo del Día de Príncipes de París, ¿no?, del blog de Alfonso Hernández, donde hablaba de cómo se podían desarrollar los acontecimientos y donde hablaba también de que próximamente pues habrá cosas muy interesantes cuando a mí me lleven al Estadio Municipal de la Romareda con una manta y una gorrita escocesa, que yo iré por supuesto en una silla de ruedas con el control mental, pues ahí habrá pues carritos para mascotas con aire acondicionado, habrá personas haciendo diferentes bailes de 70 o 78 sexos distintos y bueno, pues veremos cosas muy diferentes dentro de los años que tarde el Estadio Municipal de la Romareda en hacerse e incluso antes de que se haga. Bueno, algo más que decir, que os escucho muy callados y tal, que os habéis quedado ahí un poco como estreñidos al final.
No, hombre, agradecer y yo creo que y subrayar todo lo que ha dicho Andrés Ramírez.
Pero que no me jodéis con eso, que yo lo que quiero es que
metéis... No, que iba... no me hagas como lo hacen los políticos, déjame terminar la frase.
Que nos vamos a quedar sin campo de fútbol, Fernando, que no has dicho qué piensas tú.
Solo tres conceptos, subrayar lo que ha dicho Andrés y ponerlo en voz alta. Dos, para mí, un orgullo poder formar parte de este programa y conocer... de momento, de los que hemos hablado hoy, excepto Isidro, que simplemente lo conozco de vista, pero no he tenido trato con él, pero con los otros sí, y para mí ha sido muy enriquecedora la experiencia. Y la última es que te voy a decir, Luis, hay gente que con el 3% han hecho maravillas. Ahí lo dejo.
Vale, perfecto, pues ahí nos dejas esas cerezas. Bueno, pues un abrazo fuerte para ti.
Y sobre todo que se gana el Racing, porque sí, evidentemente sí. A pesar de que algunos consideran que los periodistas se alegran, o algunos cuando pierde Zaragoza, que no, que cuando que gana, no, que no. A todos nos va mejor.
Hombre, claro que sí, eso está clarísimo.
Pues eso. Bueno, gracias Isidro Oliván, Andrés Ramírez, Jorge Rodríguez, Luis Serrano y Fernando Muñoz. Espero que lo hayáis pasado bien y que os hayáis divertido y sobre todo que hayáis expresado lo que os apetezca. Siempre nos quedamos con algo dentro, ¿verdad? Pero bueno, pero habrá días para seguir comentando cosas. Un abrazo fuerte.
Igualmente para todos.
Igualmente para un abrazo a todos.
Igualmente. Un abrazo.
Pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente, hasta aquí Minuto 32, que ha cumplido su capítulo 115, este espacio podcast de Twitter, que enseguida lo tendrán dentro de unos minutos, dentro de unos segundos prácticamente, ya en Twitter, y después dentro de una hora aproximadamente o dos, a través de diferentes podcasts, para que puedan escucharlo, sacarle punta y, bueno, decir lo que les apetezca. En cualquier caso, vamos a seguir viviendo y lo que decían mis queridos compañeros Isidro, Andrés, Jorge, Luis o Fernando. Lo importante, ganar el próximo partido al Racing de Santander. Hasta mañana, si Dios quiere. Sed buenos, castos y temerosos de Dios.